El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, son las 10 de la mañana con un minuto y le damos la bienvenida a todos a esta edición de Semáforo en este nublado 21 de octubre. Hasta hora de la mañana, por lo menos en la región metropolitana, se informa que hay una temperatura de 11,8 grados y que la máxima del día sería de 24. Se supone que el sol estaría apareciendo entre las nubes hacia la tarde, pero las nubes nos seguirían acompañando también durante la noche y en el día de mañana, en donde va a haber una mínima de 10 y una máxima de 21. Y el sábado, entre 7 y 25 grados, estaría moviendo las temperaturas en la región metropolitana, y cada vez que veo el mapa me dan ganas de saludar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, no solamente en otras regiones de nuestro país, sino también a lo largo de y ancho de este planeta verde y maltratado que, en el que habitamos. Vamos a estar hablando de poesía y de desierto a propósito de este poemario que tengo aquí en mis manos, y se los muestro ahí a nuestros amigos y amigas de Facebook, a quienes aprovecho de saludar. Hola, queridos, queridas amigas. Cruces en el desierto, este poemario de María José Figueroa, quien además es periodista, y que nos va a estar comentando respecto a este viaje al que nos invita a través de estos poemas. Y también vamos a estar contándoles respecto a la nueva edición del el seminario del Congreso de Psicología de Chileno. A propósito, vamos a estar conversando con Carolina Villagra, presidenta de este 15º Congreso Chileno de Psicología y además académica del Departamento de Psicología de nuestra universidad. Vamos a estar hablando respecto al tema del evento este año que se llama Subjetividades Constituyentes para un País que se Transforma, la Psicología y sus Nuevos Retos. Tremendo tema, ¿no? Vamos a partir escuchando esta amable primaveral canción de Benjamin Walker, Querernos Bien. Poesía gotas, lenguaje a luz, puntuación. Lanas que brillan, mano inexperta, salta comas sucias. ¿Qué aymara, quechua, hablo las rocas, dejó su telar? Muere un hermano, pucará, regresar al cerro, dos niños en la escuela. Ese es el poema Entre las ruinas se oyen voces, parte de este poemario Cruces en el desierto, de la periodista y poeta María José Figueroa, que nos acompaña a esta hora. María José, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, muy bien, muchas gracias Antonella por la invitación y a la Radio Universidad de Chile.
Bueno, a nosotros nos parece que siempre vale la pena hablar de poesía, especialmente porque es un género literario que tiene su bancada dura, ¿no? De toda la gente que le gusta leer poesía y por supuesto poetas, pero yo siento que hay mucha gente, incluyéndome, que por mucho tiempo ha sentido una distancia con la poesía. Dice, no, pero es que parece que tengo una sensibilidad particular, ¿qué voy a hacer yo leyendo poemas? No entendí lo que acabo de leer, ¿qué dieron los eso, etcétera? Hablemos un poquito de ese ejercicio de invitación que tú estás haciendo con este libro y de tu propia experiencia con la poesía antes de meternos en este viaje al desierto.
Perfecto. Mira, no, ¿sabes qué? Yo creo que hay como una especie de resistencia hacia la poesía que tiene más que ver con verla mucho más complicada de lo que es. Para mí, en realidad, más que tratar de leer un texto, si bien se hace el ejercicio de interpretación y de tratar de sacar conclusiones, pero también para mí es mucho de leerlo y de imaginarlo y de disfrutarlo, como estar frente a, por ejemplo, una pintura abstracta o algo así. Tal vez no vas a ver la figura o algo específico, pero es más importante lo que te hace sentir a ti que lo que realmente se trata de decir a veces. Si bien sí, es importante hacer una reflexión, pero para mí la reflexión puede ser posterior. Me gusta mucho más leer y enfrentarme a un texto a partir de un sentimiento, de una imaginación, de una visión, que tratar de agarrarlo desde la racionalidad y empezar a hacer un ejercicio de análisis que puede ser posterior, pero puede no hacerse. Y desde ese momento, desde ese punto de vista, me parece que la poesía se puede entender más desde el disfrute. Y creo que eso es lo que la gente necesita entender y como tal vez abrir esa aproximación para poder acercarse a la poesía.
Sí, a mí una amiga brillante, periodista y poeta, como tú, también dramaturga, la Lou Valentine, me dijo una vez que yo estábamos discutiendo esto, y yo le decía, yo soy súper dura con la poesía, me cuesta un montón, y me decía, pero esto, déjate llevar por la música, fin. Y ese consejo yo creo que me ha ayudado un montón para acercarme y también para encontrar lugares desde donde yo misma puedo identificarme con eso, y uno de esos lugares es el viaje. Y la manera en que en una poesía se pueden construir unos atmósferas, se pueden construir ambientes, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces con este poemario Cruces en el desierto? Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué hablar? Das pistas en el poemario, ¿no? Respecto a tu infancia y a ciertas cosas que pasaron allá en el norte, pero cuéntanos por qué decidiste escribir respecto al desierto.
Fue a partir de un viaje, con mi hermana y unos amigos nos fuimos en un viaje a La Tirana. Durante un mes estuvimos dando vueltas por el norte, recorrimos en dos días llegamos a Iquique, o sea, perdón, a La Tirana, y de ahí fuimos como bajando, fuimos de Iquique, pasamos por Humberstone, y fuimos bajando hasta Punta de Choros. Y un poco fue haberme enfrentado al desierto de una manera tan intensa, más que un viaje de paso, más que una ida de unos cuantos pocos días. Aquí nos pudimos realmente empapar de la vida del desierto, que es una vida tan fuera del tiempo para mí. Por eso me impactó tanto. Es una cosa que no está tal vez reglada por la linealidad en la que estamos como tan acostumbrados a vivir. En el desierto es un poco, yo viví, o por lo menos lo experimenté un poco como esa magia de que tal vez te puede dar como el realismo mágico, en el que el tiempo no importa, está vivos y muertos conviven, Por eso hablo mucho como de las eras y me gusta mucho el tema de meter un poco de ciencia también. Me encanta, a mí me gusta mucho la ciencia, si bien no soy científica, pero me gusta mucho. Entonces, darme cuenta de todas las eras que conviven en el desierto en un solo plano, está todo muy ahí encima. Bueno, todos sabemos un poco el tema de las momias chinchorros, ¿cierto? De que el desierto tiene esta capacidad de preservar, de preservación. Muy en la superficie, no necesitamos como excavar mucho para poder llegar a algo importante o a algún descubrimiento o a la vida que hubo anteriormente ahí. El desierto se ve muy vacío, pero está lleno de historia. Puede sonar muy cliché, pero en realidad es cierto. Y yo creo que ahí fue donde experimenté un poco esa juxtaposición entre distintos tiempos, distintas culturas, distintos hitos históricos, distintos hitos sociales que sucedieron en el desierto y que me permitieron un poco visualizarlo. Y yo digo como visualizarlo de una manera muy literal. Cuando escribo, yo parto a través de visiones que tengo, de imágenes. Entonces, el desierto me dio me dio un montón de imágenes. Me dio muchísimas imágenes. Y no solamente a partir de ese viaje, también he ido muchas veces. He estado hartas temporadas en San Pedro de Atacama. Me he podido meter un poco en las ruinas, en los pucarás, en digamos como todos esos pequeños espacios que sobreviven un poco a la tierra y a la erosión y al viento y a la sal del desierto que te hacen experimentar esta es muy distinto el ambiente que te da un bosque al ambiente que te da el desierto, muy muy distinto.
Sí, yo mientras leía Cruces en el Desierto, y les recuerdo que conversamos con su autora María José Figueroa, me acordaba de Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, este documental precioso, ¿no?, en donde habla de esto que tú señalas, ¿no?, esta coexistencia de tiempos en el desierto, que es algo que también tú refieres lateralmente en algunos de tus poemas, esta idea de que está... las primeras naciones presentes y siguen presentes ahí, ¿cierto? Hablamos de los chinchorros, pero también de los atacameños, por supuesto, y de todas las huellas que nos han dejado, ¿cierto?, de su presencia en ese lugar. Luego está, por supuesto, nuestros dolores respecto a los detenidos desaparecidos enterrados en el desierto, ¿no? Y la cantidad de fantasmas. Que siguen habitando el desierto. Y por otro lado también está esta cosa alucinante de el cielo más limpio del mundo, ¿no? Y la posibilidad de desde este lugar, como tú dices, que tiene la impresión de estar vacío pero está lleno de vida, sorprenderse con mirar hacia afuera y lo mucho que se parece de alguna manera el cosmos al desierto, también en términos de que pareciera que todo esto está muy disperso, y cada cosa está llena de detalles y de micromundos, ¿no?
Sí, es cosa de meterse un poco, es cosa de darle la oportunidad al desierto también. Yo creo que turísticamente está mucho más explotado el sur de Chile, todo el mundo va a Puerto Varas, todo el mundo... a Torres del Paine, no sé, pero tal vez darle la oportunidad de poder entrar, porque hay muchos espacios de vida y donde se puede experimentar esto. O sea, yo le digo, si puedes, no sé, poner un pie en Humberstone y darte cuenta de que vaya a dar vuelta a la calle y vas a ver a las personas como de esa época haciendo su vida, porque es como que estuvieran ahí mismo. La historia es, bueno, y la historia se sigue escribiendo, mira lo que está pasando ahora. Obviamente es muy difícil poder ir plasmando poéticamente las cosas que van pasando en la coyuntura, pero en la crisis migratoria también va a armar otro peso más en la historia del desierto.
Bueno, y eso es... Perdón, María José, y eso también es algo que me intriga, ¿no? Porque toda esta fascinación con el desierto, todo lo que tú quieres comunicar, podrías haberlo hecho desde un ensayo, como periodista, o incluso acabo de leer una novela buenísima de la Caro Brown, que se llama Nostalgia del Desierto, y que habla de la época de la salitrera, desde el presente. ¿Por qué escoges que tu lenguaje, en este caso, sea el de la poesía?
Primero es una cosa que se me dio natural. Naturalmente empecé a escribir poesía desde muy pequeña. Y también... es una decisión que tiene más que ver con que a mí no me interesaba tanto plasmar la historia, las vivencias, la, los hechos o la coyuntura de una manera tan periodística, ¿cierto? También soy periodista, también pude haber hecho eso. Pero creo que lo que más necesitaba plasmar en realidad eran las sensaciones, los sentimientos y las visiones. Meterme en ese ámbito más abstracto del lenguaje y de la imaginación. Si bien, bueno, todo texto te abre un mundo, y por eso también es tan bueno poder darle la oportunidad a los autores, autoras de leer distintos tipos de texto. Un poeta te va a abrir una puerta íntima, interior, que tiene que ver con la experiencia subjetiva, y yo creo que esa experiencia subjetiva hablada en primera persona, que es lo que te permite un poco hacer la poesía, era lo que me interesaba más poder transmitir a mí, desde la vivencia y desde la imaginación. Creo que el trabajo periodístico y el trabajo de las novelas también es una puerta de entrada tal vez mucho más inmediata, no sé, es como la música, la gente tiene menos resistencia, las personas tienen menos resistencia a entrar ahí. Pero creo que de todas maneras siempre el lenguaje, la poesía es un lenguaje que tiene que ver con el espíritu y nunca se tiene que dejar de lado. De todas maneras enriquece, de todas maneras te abre las puertas de la imaginación, de las visiones y de la capacidad de poder entrar en la subjetividad de un otro mucho más directamente. ¿Me entiendes tú? Como es poder abrir un corazón distinto. Y eso es muy finalmente también muy enriquecedor.
Bueno, conversamos con María José Figueroa, autora de Cruces en el Desierto, este poemario pequeñito, nadie se asuste, es un poemario ahí muy accesible, que es de la colección Puelche de Queltehue Ediciones, a quienes felicitamos también por el muy bonito trabajo editorial que están haciendo. Y para cerrar, María José, ¿cuál sería como tu invitación para la gente que o tiene resistencia a la poesía o ahora nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿por qué debería acercarme a ese libro? ¿Cuál sería tu invitación para todos ellos, ellas, ellas?
Bueno, mucha gente la invita a viajar conmigo, ¿sí? Es como, acompáñenme a viajar en esta ida, en este cruzar el desierto, en este ver que las rocas y que los salares y que todo esto que parece no tener vida, en realidad está lleno de vida. También invitarlos a que se atrevan y que un poco también rompan esas propias resistencias que hay frente a la poesía. La poesía no hay que analizarla, entenderla y tratar de buscar su significado. Aproximarse a las cosas a través del goce es mucho más rupturista muchas veces. Y es mucho más agradable. O sea, gocemos. Hemos tenido dos años tan terribles de obligaciones y de restricciones y de... Estas son pequeñas puertas que nos permiten gozar también, imaginar. Y esa es un poco mi invitación también, a poder ver esto de una manera más liviana y de también atreverse a abrir otros mundos que son posibles y que están aquí. Y que tenemos una producción de poesía tan rica en nuestro país. No estoy hablando solamente como de los pasados, sino como que actualmente se está escribiendo mucha poesía. Entonces, darle la oportunidad a ese lenguaje es, o sea, te va a enriquecer 100% siempre. Nunca es una mala experiencia la poesía.
Bueno, sí, es una invitación a ponerse en otro lugar. Alguna vez tuve la alegría de entrevistar a Cecilia Vicuña y ella me decía, es entrar, poner la cabeza en otro lugar, poner el corazón en otro lugar. Estamos tan acostumbrados a esta lógica productivista, ¿cierto? A este relato narrativo, ¿cierto? Hacia adelante, lo que hace la poesía es un poco invitarte a detenerte. Y a mirar. Y eso hace Cruces en el Desierto de María José Figueroa, que nos invita a este viaje, ¿cierto? Al desierto de Atacama, y ahí nos vamos a ir en contacto con distintas imágenes, distintas emociones que nos van a acompañar en este libro, editado por Queltehue. María José, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella, muchas gracias por la invitación.
Un placer para nosotros. Sí, tenemos que ir a escuchar música en este semáforo de día jueves. Vamos a ir a escuchar esta canción hermosa de Nati Su que se llama Amores. Y vamos a la pausa y ya regresamos con más semáforo.
Antes de ser piedras, vi. Revive la experiencia de asistir al Teatro Universidad de Chile con la nueva programación de SEAC TV y algunos de los principales conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El ciclo de pianistas, espectáculos del Ballet Nacional Chileno, presentaciones con las voces del coro sinfónico y la camerata vocal. Conéctate a www.seactv.cl de martes a domingo a las 19:40 horas para disfrutar la música y a las 20 horas para la danza con los principales cuerpos estables del país. Te esperamos. Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo, con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales alejados de aquel mar de mudos y ciegos. Sin Fronteras, conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, todos los sábados a las 22 horas, Sin Fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y radio.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Soy César Abueir y los quiero invitar a Palestina por siempre. ¿Cómo es vivir bajo una ocupación? El día a día del pueblo palestino. Domingo, 9 de la mañana, Palestina por siempre. Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Y viene pareciera que tengo perdido mi existir.
Bandejo central, Alameda, estatua militar y bandera, el monumento que yo miro.
Belleza que acaban de escuchar es Viento de las Yorkas en colaboración con Jepe y Lido Pimienta, y les recomiendo mucho que vayan a ver el video a YouTube, protagonizado además por Alfredo Castro. Es una belleza, así que siempre nos entusiasma acá en el Semáforo poder estarles mostrando el tremendo talento de los creadores y creadoras nacionales, y esta canción es nuevecita, acaba de salir hace un par de semanas. Sí, lo que va a estar sucediendo a partir del lunes es la 15ª edición del Congreso Chileno de Psicología, que se va a estar realizando hasta el 29 de octubre y es organizado por el Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y la Red de Escuelas de Psicología del Consorcio de Universidades Estatales de Chile, que fue creado el 2005. Hay varias fechas importantes para conmemorar en este congreso. Se viene la celebración de los 75 años de la enseñanza de la disciplina en Chile, pero probablemente lo que más se marca este evento tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la nueva constitución, y es por eso que el lema es Subjetividades constituyentes para un país que se transforma, la psicología y sus nuevos retos. Y ¿sí? Para conversar al respecto, estamos ahora en contacto con la académica del Departamento de Psicología de nuestra universidad y presidenta del 15º Congreso Chileno de Psicología, Carolina Villagra. Carolina, ¿cómo estás tú?
Hola, Antonella, buen día, ¿cómo estás? Por acá muy bien, muchas gracias.
Bueno, Carolina, voy a partir por la contingencia, ¿no?, que nos ha tocado a todos de cerca, incluyéndome. El tema de la salud mental en estos 2 años ha sido realmente algo de lo que creemos no se ha hablado suficiente. Nosotros acá en la radio le hemos puesto harto espacio a eso, pero pareciera ser que porque la salud mental, y es raro decirlo así, es invisible, lo que no es cierto, porque somatiza por todos lados, ¿no? No tuviera la relevancia que debería, ¿no? Y hoy día vemos cómo eso está, de alguna manera estamos viendo las consecuencias que tiene aquello, que ya venían de antes. Chile es uno de los países con más altos niveles de depresión y otras derivadas del descuido de la salud mental. Entonces, describamos un poco este contexto en donde se va a realizar este congreso.
Sí, gracias, Antonella. Me gusta que hayas partido por esta idea de la salud mental, ¿ya? Y cómo nos ha afectado en pandemia y cómo pareciera ser un tema tan invisible. No lo hablamos, no lo queremos hablar. ¿Qué entendemos por salud mental? Y esa es tal vez una primera invitación. ¿Qué entendemos por salud mental? Usualmente hay un estigma, ¿no?, asociado a las personas que padecen una enfermedad del ámbito de la salud mental o que refieren padecer en torno a algún problema de salud mental, como si fuera algo que ocurriera poco, que le ocurriera a algunas personas nomás, y se asocia mucho a la locura, ¿no?, a no estar bien, a ser anormal, a ser raro, rara. Pero definitivamente no estamos hablando de eso. La salud mental, hay varias definiciones, Antonella, ¿no? Podríamos pensar en la de la OMS y así otras, pero hacen referencia a un estado de bienestar, que tú puedes funcionar a nivel personal, a nivel afectivo, con tu familia, tus seres queridos, con tu comunidad, por ejemplo. Y salud mental tiene que ver con ese grado de satisfacción en la vida, que por un lado, ¿no?, es tal vez psicológico, social, etcétera, pero también estructural. Hay elementos que son económicos, políticos, culturales, que determinan, condicionan e influencian también ese estado de bienestar. Y ya veníamos efectivamente con en Chile, como decías tú en particular, con una especie de insatisfacción, no solo personal, sino que también comunitaria, social, en términos de sociedad ampliada, y que se expresa en el estallido social, por ejemplo, y en otros movimientos sociales que hemos tenido. Así que, en términos generales, el asunto de la salud mental es central, por supuesto, en la disciplina, en el contexto que estamos hablando ahora, y definitivamente es un tema que debemos abordar, porque cuando hablamos de salud mental no solo hablamos del diagnóstico de psiquiatría y tal vez el medicamento que una persona tiene que tomar. Estamos hablando, y la pandemia lo dejó muy vivo, ¿no?, estamos hablando de todas las dimensiones humanas y lo que necesitamos también para sentirnos en reciprocidad de los afectos, en bienestar con nuestro trabajo, sentir que colaboramos, por ejemplo, para la sociedad, que vivimos en una sociedad justa, etc. Todos son elementos de la salud mental que no solo es individual, la salud mental también tiene un componente muy fuerte a nivel comunitario, a nivel grupal.
Absolutamente, y de hecho todos estos sentires que, como tú dices, Carolina, llevan al estallido, tiene que ver con la indignación, ¿cierto? Tiene que ver con la tristeza, con la frustración, etcétera. Y luego se nos viene encima, y además, no sé si te pasó, a mí me pasó muy, como que anduve muy sensible, mucha gente que conozco también, al ver la belleza y el horror que nos tocó ver en octubre, noviembre, diciembre, enero, ¿cierto?, del 2019-2020, luego pandemia. Y ahí yo creo que se exacerbaron, y no lo digo solamente por mí, yo por primera vez en 20 años laborales me tomé una licencia, y fue una licencia psiquiátrica por burnout, y nunca me había pasado, y es como, ¿por qué me pasó en pandemia? Y ahí uno empieza a decir, bueno, que efectivamente, como tú dices, hay contextos sociales, culturales, que nos definen, pero también, ¿sabes qué aprendí? Me parece que es muy importante para lo que ustedes están planteando en el Congreso, que en Chile especialmente estamos súper acostumbrados a normalizar el malestar. Estamos acostumbrados a estar cansados, a sentirnos tristes, a andar de mal humor, a que nos duela el cuello, ¿cierto? Estamos súper acostumbrados a vivir mal. Y yo creo que eso tiene que ver con también el poco entrenamiento que tenemos en salud mental.
Sí, absolutamente. O sea, lo que tú estás hablando de este malestar. Nosotros tenemos incluso una mística asociada a que somos, ¿no?, por la poesía, los poetas y toda la... Está asociado como a esta nostalgia de ser chileno, a este tono, que somos más calladitos que en otros países cercanos. Hemos ido naturalizando algunos asuntos propios al malestar, de la tristeza, del sufrimiento, lo mismo que señalas tú, del dolor físico. O uno dice, no, es que estoy somatizando, como si eso fuera muy normal, o el colon irritable, etc. Como si ese estado de sufrimiento y de padecimiento nos hiciera tal vez merecedores de algo. O sea, para vivir tenemos que sufrir, tenemos que esforzarnos, tenemos que sudar la gota gorda y trabajar duro. no importa que tal vez trabajemos hasta las 9 de la noche, pero tenemos que... Es parte de eso, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas las otras dimensiones vitales? Y es ahí donde se genera la tensión que tú dices, este malestar que ya no es individual, es social. Tenemos malestares sociales importantes, queremos otra vida. Y en pandemia eso se nota mucho más porque la pandemia redujo de alguna forma a la dimensión biológica toda la existencia humana. Estábamos preocupados básicamente de no contagiarnos, de usar mascarilla, y bajo el principio de resguardar nuestra vida, evidentemente, limitamos todas las otras dimensiones, dejamos de ver a la gente que nosotros queremos más, dejamos de abrazarnos. Fíjate qué importante el contacto humano. Hay todo esto que te estoy comentando se va a abordar incluso en algunas ponencias y presentaciones en el Congreso. El contacto humano, que es tan relevante para los seres humanos. Nosotros somos seres humanos en la medida que hay otros que nos validan y que nos reconocen como personas valiosas, como alguien que queremos, que contribuye a la vida. Nos dimos cuenta del valor de algunos espacios laborales, ¿no? Del ejercicio, de salir, de ver la luz. Entonces, claro, se nos redujo la experiencia humana, la experiencia vital, y eso nos colapsó. Tú decías, no sé si a ti te ha pasado, también me pasó, y creo que a todos nos ha pasado que en algún punto hemos explotado. La gente ahora tenemos problemas de memoria, de concentración, fatiga crónica. Y esto no es normal, y justamente tenemos que pensar en cómo salimos adelante, cómo podemos mejorar nuestra vida, y este congreso, justamente, Antonella, tiene que ver con eso, ¿no? Con todas las dimensiones humanas que definimos desde lo que hace lo humano, la salud mental, y el título, Subjetividades Constituyentes para un País que se Transforma, es una invitación también a pensar en este momento que estamos hoy. Nosotros que estamos trabajando desde la psicología, desde distintos ámbitos de la psicología, ¿cómo estamos colaborando para un país que se transforma? Para un país que clara y decididamente dice que queremos mayor justicia, queremos acceso a una educación de calidad, salud de calidad, al ejercicio, ¿no? de nuestros derechos como mujeres, niños y niñas, jóvenes, grupos representantes de distintos... Disculpa, voy a tomar agüita.
Por supuesto, les recuerdo mientras ella toma agüita que estamos con Carolina Villagra, ella académica del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad y presidenta de este 15º Congreso Chileno de Psicología que se va a realizar del lunes al 29.
Gracias, sí, es que me entusiasmo un montón hablando de esto porque fíjate que subimos nuestro programa en la página web. Y yo he visto mil veces las ponencias que van a aparecer y cada vez me fascino más. Entonces estoy muy, muy entusiasmada y espero transmitir este entusiasmo de estos temas que estamos hablando en el Congreso y que realmente hoy día nos llama a pensar cómo estamos contribuyendo, qué estamos haciendo, qué tipo de país queremos, qué derechos queremos defender, qué derechos queremos, de cuáles queremos hablar, etcétera. Ese es el lema, Antonella, de nuestro Congreso.
Bueno, Subjetividades Constituyentes para un País que se Transforma, la psicología y sus nuevos retos. Y hablando de retos, yo pensaba, Carolina, mientras preparaba esta entrevista también, y pensaba en conversaciones con mi propia psicóloga y con amigas psicólogas, lo que hemos aprendido, porque básicamente es evidente que estamos ante una crisis, y una crisis que no se soluciona con la vacuna. O sea, estamos en un proceso que tiene que ver efectivamente con la crisis sanitaria, con el COVID, lo que sea. Además, en Chile particularmente estamos con esta transformación social, está llena de tensiones. Y no sé si te pasa, me pasa que veo los noticieros en la tele y me paso la mitad del tiempo peleando con la tele, ¿no? ¿Qué decir con Twitter? Y además se suma la ecoansiedad, sí. Digamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio climático, cómo eso está teniendo ya un efecto evidente en nuestra cotidianidad. Entonces los desafíos no son menores, los desafíos son súper importantes y me encantaría que como que nos hicieras como un adelanto de cuáles son los temas y las conversaciones que están teniendo al interior de la academia, que es súper importante. Aquí estamos hablando de una academia que está pensando hacia la sociedad, no está encerrada en sí misma. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a estar conversando en este congreso entre el 25 y el 29?
Sí, sí. Respecto de qué se está conversando en la academia, ¿ya? Creo que si hay un elemento que nos une como Red Psicopuet es que también entendemos una academia que se nutre de la vinculación con el medio, ¿ya? De las comunidades, del trabajo que se hace con personas y comunidades, y también, cuando tenemos academia, no solo los académicos y académicas que estamos en los claustros, y, sino que también nuestros estudiantes de pre y posgrado. En este congreso, te comento, tenemos una participación muy relevante de estudiantes de pre y posgrado, tanto a nivel de presentaciones como a nivel de asistencia. O sea, nos interesa generar una discusión académica que, si bien tiene características, por supuesto, limitadas, es parte de lo académico, que también está restringido en algunos sentidos, ¿no? Y puede ser un poco elitista en algunos momentos. Sí tratamos de generar discusiones académicas en este congreso que sean más transversales y que se generen desde el conocimiento de la experiencia. Por ejemplo, el 75% de los trabajos que vamos a conocer en el congreso es conocimiento que se ha generado a partir de trabajos empíricos en alguna de las áreas que nosotros abordamos: social, comunitaria, educacional, jurídica y forense, desarrollo, etc. Pero hay, en relación a la pregunta que tú me hacías, ¿cuáles son los principales temas? Por un lado están los temas que trabajamos en el Congreso en general, que son estas áreas, entre otras, las que comenté, pero también nuestros 4 conferencistas y nuestro panel constituyente abordan 5 preocupaciones que desde la red PsicoQuest hemos identificado como relevantes en los últimos años. Por un lado, tenemos los movimientos sociales, las transformaciones y movimientos sociales, para lo cual tenemos la conferencia inaugural del académico de la Universidad de Chile, profesor Víctor Molina, que va a estar hablando, ¿no?, de la subjetividad y las transformaciones y los movimientos sociales. Otro tema importante, ¿no?, es el feminismo o los feminismos, y ahí tenemos a Dau Daudier, colega de España, que va a estar hablando de feminismo, política y subjetividades también.
Vamos a invitar a un par de parlamentarios UDI a esa sí, conferencia, para que vean qué es lo que se está conversando en las universidades y no tenga tanto miedo.
Y de qué hablamos cuando hablamos de género, que es algo además convocante. Hombres, mujeres, todos, todas y todes podemos hablar de género, y es lo que definitivamente nos enfrenta. También tenemos el tema de interculturalidad, donde vamos a tener a 3 académicos y académicas que nos van a hablar de estos temas. Tenemos un colega de la UFRO, una colega aymara, una colega Rapa Nui, que vamos a estar hablando de la intersubjetividad. Y la conferencia de cierre, que está a cargo de Elizabeth Lira, que es Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, que en su conferencia de cierre va a hablar de derechos humanos, cómo entender los derechos humanos desde la perspectiva relacional, no solo desde un tratado, ¿no?, de protocolos de derechos humanos, sino que cómo tú, cómo yo, cómo la gente que nos está escuchando, puede ejercer e incorporar una perspectiva de derechos humanos en su cotidianidad. ¿Qué son los temas que más preocupan a estudiantes, académicos y académicas? Derechos humanos, feminismos, movimientos y transformaciones sociales, interculturalidad. Y el otro tema es el constituyente, para lo cual tenemos el día lunes 25 a las 6 de la tarde un panel en el que vamos a hablar con los constituyentes, que son psicólogos, Marcos Barraza y Benito Baranda, sobre los desafíos de la psicología en la nueva constitución. Entre ellos, los temas que comenzaste tú en esta sección, ¿no?, hablar de salud mental. ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Qué entendemos por derecho a salud mental y cómo podemos abordarlo en esta sociedad que estamos, en este espíritu, ¿no?, de sociedad nueva que estamos construyendo a través de este proceso también de la nueva constitución?
Claro, porque si lo ponemos en la constitución, estamos hablando de que hacemos una declaración de que, como nación plurinacional, entendemos que la salud mental es un derecho y, por lo tanto, hacemos cargo al Estado de protegerla, ¿no?, y de generar políticas gubernamentales, estatales, que vayan más allá del gobierno de turno, que asegure el bienestar de las y los ciudadanos. Yo creo que eso es un tremendo tema, que es muy, muy importante, pensando también, y como una inversión, Carolina, ¿no? Porque si pensamos que los datos son que más o menos el 70% de las enfermedades físicas son psicosomáticas, si pudiéramos tener un trabajo preventivo respecto a bienestar, nos enfermaríamos mucho menos, y por lo tanto los gastos de salud serían mucho menos. Es bastante extraordinario y simple, si uno lo piensa desde ese lugar.
Claro, y es una inversión. Fíjate que es una inversión en salud, pero es una inversión social, de ni siquiera de tan largo plazo, yo te diría que es de mediano aliento. Hay estudios longitudinales fascinantes que han demostrado una vinculación entre los niveles de bienestar y salud mental de sus ciudadanos y ciudadanas y otros fenómenos como, por ejemplo, la deserción escolar, la salud física, evidentemente la salud psiquiátrica, psicológica y mental, pero también con otros indicadores que tienen que ver con participación ciudadana e incluso con criminalidad. Es decir, países que invierten en educación, en prevención, en fortaleza social desde la primera infancia, donde se ejercen los derechos de los distintos grupos humanos, son sociedades también que tienen menos problemas como los que tenemos nosotros y que nos preocupan. Exclusión social, injusticia, inseguridad, etcétera, entre tantos otros. Entonces, cuando se invierte, ¿no?, en el bienestar humano, el capital humano, ese fundamento del capital social, y el capital social fortalecido es lo que hace la distinción entre países que tienen un mejor estilo de vida, más satisfacción, más participación, solidaridad, y países donde hemos pasado nosotros por un momento y tal vez estamos todavía en un momento de mucha insatisfacción, ¿no? Así que también, evidentemente, esperamos que estos debates se abran en el Congreso, en ese panel en particular, pero no solo eso, de entender que la salud mental es una apuesta transversal por el bienestar personal, comunitario y social en todos los ámbitos.
Absolutamente. Bueno, hemos conversado con Carolina Villagra, ella es presidenta de este 15º Congreso Chileno de Psicología, además de académica de nuestra universidad. Si usted quiere saber de qué va a estar hablando, si usted quiere participar también, le invitamos a que visite congresochilenopsicologia.uchile.cl, congresochilenopsicologia.uchile.cl, y ahí tienen todas las conferencias y además también el formulario para inscribirse y participar. Esto es del lunes al viernes de la próxima semana, para que estén atentos y sea un espacio de intercambio, aprendizaje, diálogo, que es algo que necesitamos tanto. Carolina, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Antonella, muchas gracias a ti por la invitación y saludos a todas las personas que están escuchando el programa.
Bueno, nosotros con esa despedida, Carolina, también despedimos el programa. Mañana a las 10 regresa todo el equipo del Semáforo. Nos vamos con música, invitándoles a que se queden en Radio Universidad de Chile y a que nos encontremos mañana a las 10. ¡Chau!
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Que no hay otra forma de vivir. No quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Sí, y ahora que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. De más que suficiente. tiempo del mundo. Tampoco es tanto tiempo cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.